De barrio a barrio.
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 Barrio a barrio.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Zona Radio. Hoy estamos como todos los miércoles de 3:30 a 4:30 en el programa de Barrio Barrio. Hoy con un tema muy especial y muy actual, como siempre, comunicación, los procesos de comunicación popular en Medellín. Saludando a Janet, nuestro control master, a Wilfer, que nos está acompañando de la emisora Zona Radio y la Corporación Simón Bolívar, y a una compañera muy especial que nos va a estar acompañando todos estos días, Susana Moncada. Buenas tardes, Susana.
Buenas tardes. Y bueno, también saludo a todos los oyentes, qué bueno estar acá y compartir un tema tan interesante como comunicación popular.
Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Susana. Y buenas tardes, oyentes. Es un gusto, pues, estar aquí tras el micrófono, ¿cierto? Dado que generalmente estoy afuera. Y bueno, la idea es hacer una charla, ¿no? Sobre comunicación popular.
Sí, la idea es cómo también nos reconocemos las organizaciones, los colectivos de comunicación popular que están trabajando en Medellín. Hemos estado hablando un poco de lo a nivel latinoamericano, a nivel mundial, pero queremos que esta hora sea exquisitamente para los colectivos o las corporaciones de comunicación popular en Medellín, y también saber qué están haciendo por esta Medellín que a veces solamente nos la venden los grandes medios como la Medellín turística, pero que es otra Medellín. Y la idea de tener a Wilfer también es hablar un poco sobre la experiencia que tiene la emisora, que aunque es relativamente nueva, tiene un estudio bastante amplio desde la radio. Y también que estuvo hace poquito el profe de Bolivia, Gamucio. Entonces, no sé, Susana, cuéntanos, tú has estado un poco investigando sobre el tema, hoy estuviste trabajando un poco desde lo académico, cuéntanos un poco qué fue lo que encontraste.
Bueno, yo estuve haciendo pues como un recorrido histórico para poder hablar un poco de cómo se empieza a hablar de comunicación popular. Y lo que encontré fue que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba realmente interesado en empezar a mirar América Latina, en invertir en América Latina para hacerla dependiente, ya no a través de la guerra, sino a través de la deuda, ¿cierto? Entonces empezaron a prestar muchos dineros, empezaron a apoyar militarmente, pero realmente lo que se pretendía era hacerlos más dependientes cada vez, y se quería lograr esa modernización, por eso se llama la teoría, que estaba viendo al desarrollo desde una manera económica. Entonces entendía que el desarrollo iba a mejorar a partir de la implementación de distintos planes, sobre todo en la agricultura, para que entonces aquí se empezara a producir mucho más y aún así, y de esa forma empezar a beneficiar realmente a Estados Unidos y a Europa, porque realmente el plan no era como tan bonito como vamos a ayudar a América Latina, sino simplemente hagámoslos a ellos un poco más prósperos para que puedan consumir realmente nuestros productos, porque después de la guerra eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué empezó con todas estos proyectos y estos planes desde la agricultura a hacerse? Empezaron pues como a recurrir a la propaganda, empezaron a recurrir a los medios masivos de comunicación para tratar de cambiar un poco la cultura e implementar como estos modelos que se pretendían pues desde Estados Unidos, que se decía que realmente qué era el desarrollo, los países ricos, los países industrializados. Entonces esto fue lo que se empezó realmente como a hacer en América Latina, descuidando como esa cultura. Era un modelo completamente vertical. Lo que se pretendía era decir, bueno, vamos a implementar estas tecnologías para mejorar entonces la economía en Latinoamérica, pero nunca se partía de la cultura de los pueblos de Latinoamérica y realmente se entendía como un obstáculo. Entonces ahí empezamos a hablar de una comunicación que era completamente vertical, difusionista, que no partía realmente como de los intereses y las verdaderas necesidades de los latinoamericanos, y es precisamente pues por eso que se empieza a hablar de las teorías de la modernización, que es todo lo opuesto a lo que estamos tratando hoy, que es comunicación popular. Y bueno, les contaba dentro de la investigación que estuve haciendo también que a raíz de todas estas cosas que se hicieron, que realmente fueron bien complicadas, porque incluso en la parte del tema de la salud de Estados Unidos estuvo también como mandando mucha información diciendo que las madres debían consumir leche en polvo. Eso trajo pues bastantes problemas, incluso porque incrementó la muerte de los niños, de manera pues considerable. Y fue gracias a estos, a estas propagandas que se estaban manejando. Fue gracias a esta, a estos programas que se estaban manejando. Y fue bien difícil después de 2 años, de 20 años pues, de tratar de combatir como todo esto de la leche en polvo que se estuvo mandando a través de propagandas. Se dieron cuenta que realmente había que partir era la cultura, y aparecen pues como muchos teóricos como Paulo Freire, o aparece también Alfonso Gumucio hablando como del, de las teorías de la dependencia, que ya empiezan a decir que la comunicación debe ser horizontal, que debe partir de la comunidad y que debe partir realmente de los intereses de los mismos latinoamericanos.
Y ahora tú que hablas de Alfonso Gumucio, leyendo un poco lo que leyendo un poco algunos documentos de él, él habla sobre la información manipuladora, que habla mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, lo que tú estabas hablando, que es desde la manipulación, desde el mercado, ¿cierto? Cómo se ve, cómo la comunicación solo se utilizaba para manejar un mercado, vender, donde no había una retroalimentación. También había, él habla sobre la información asistencialista, que es de difusión, solamente difundir productos, difundir esquemas políticos, difundir estados, la comunicación instrumental, que es la pensada desde el desarrollo, pero que solamente es muy operativa, y la comunicación participativa, que él, para él es la, la comunicación ética, ¿cierto? Donde verdaderamente hay un diálogo. Él habla mucho sobre el diálogo, la conversación, que la comunicación popular debe ser un diálogo y es vital para esa construcción y un cambio social. Tenemos un voz pop que hizo la compañera Vanessa Castañeda sobre, para la gente, qué es comunicación popular. Entonces, escuchémoslo.
¿Qué es comunicación popular?
Comunicación popular es comunicación para todos.
Para mí comunicación popular es algo que utilizamos a diario, es cómo nos comunicamos a diario.
Es uno comunicarse con la gente de los barrios populares, lo popular.
Estar integrado con las personas del barrio. Personas, comunicarse. Es... bien.
Es el medio por el cual nos enteramos de todo lo que pasa en el barrio.
Bueno, comunicación popular es todas las noticias o todo aquello que se pueda contar de las comunas, de los barrios populares.
Comunicación popular es comunicarnos con la familia, con nuestros amigos, con los de los vecinos y con todos los que nos rodean todos los que nos rodean en alrededor.
Comunicación popular para mí es un medio de comunicación masivo que le permite a las comunidades y que está directamente direccionado a las comunidades. Es un medio de comunicación que posibilita la reflexión, el hablar de temas que conciernen a las comunidades y que le permiten también reconocer unas particularidades que tienen que ver con su... Bueno,
de barrio a barrio.
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 Barrio a barrio.
Bueno, ahí escuchábamos un audio que hizo, un voz pop que hizo la compañera Vanessa Castañeda del colectivo de medios de Nuestra Gente. Les recordamos que nos pueden, se pueden comunicar con nosotros al 441-8778. Llámenos y comuníquense con nosotros. Hagamos que esta radio sea un poco más de diálogo. Y tenemos en línea a un invitado que es Leonardo Jiménez de Ciudad Comuna. Entonces, hola Leonardo, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de la emisora Zona Radio.
¿Cómo vas?
Bien, bien, por aquí escuchando el programa, muy bueno, muy bacano el tema de hoy.
Sí, la idea es reconocer los procesos que estamos haciendo en la ciudad desde la comunicación popular. Y te quisimos llamar porque primero queremos saber qué es Ciudad Comuna.
Bueno, Ciudad Comuna es una organización juvenil que promueve medios de comunicación para fortalecer los procesos de participación y desarrollo en todo el territorio de la Comuna 8 de Medellín. Entonces, ahí tenemos en la Comuna 8 procesos comunitarios de medios como Visión 8, que es el periódico, Cinética, que es el centro de producción audiovisual dedicado a la realización de documentales de derechos humanos. Estamos ahorita comenzando el proyecto de la emisora comunitaria Voces de la 8. Es una corporación dedicada básicamente al desarrollo de medios en el contexto de la Comuna 8.
¿Y cuánto llevan trabajando?
Nosotros en el proceso de Ciudad Comuna ya, este es el cuarto año de trabajo como organización.
Leonardo, ¿y cómo están los procesos de comunicación popular en Medellín?
Pues bueno, en los últimos días ha habido, digamos que unos acercamientos muy importantes con varios procesos de medios de la ciudad que hemos estado como reflexionando y tratando de construir una propuesta para dinamizar una especie de asamblea de medios comunitarios, básicamente con la idea de fortalecer mucho todo lo que tiene que ver con el enfoque de comunicación popular en Medellín, tratando como de hacer algunas apuestas en común en relación a lo que son las conflictas de los conflictos de las laderas, en torno a problemáticas de bordes, desplazamientos, derechos humanos. Y hay procesos bastante fuertes, pues, que ahorita están fortaleciendo mucho su trabajo, sobre todo en radio, en periodismo investigativo, con medios de comunicación impresos. Y un trabajo muy muy comprometido por difundir todo lo que se está haciendo en las comunidades, en la zona nororiental, en la zona noroccidental, en la centrooriental, que es donde estamos nosotros.
Leonardo, y para estos jóvenes que están en estos barrios, que todavía están buscando qué hacer, que quieren entrar a la comunicación, ¿vos qué les dirías?
Pues yo creo que hoy más que nunca los espacios de comunicación comunitaria y popular que se abren en las comunas son una oportunidad grandísima para los jóvenes. Normalmente todos los procesos de comunicación comunitarios tienen sus espacios de formación, convocan escuelas de comunicación comunitaria, abren la participación a comités editoriales. Entonces lo que yo le diría a los jóvenes de cualquier barrio, cualquier comuna que tenga la oportunidad de encontrarse con información de los medios en su comuna, es que pues realmente que se articulen, ¿cierto? Precisamente nosotros hablamos de comunicación popular porque en nuestros medios los ciudadanos y principalmente los jóvenes tienen la oportunidad de expresar lo que piensan, hacer propuestas, promover la cultura. Entonces esta es una oportunidad bastante grande para todos los jóvenes de la ciudad.
¿Y a futuro qué se le viene a Ciudad Comuna?
Bueno, yo creo que Ciudad Comuna ahorita va a comprometerse mucho con todo lo que tiene que ver con la apuesta por la consolidación de la Asamblea de Medios Populares Comunitarios de la ciudad. Estamos fortaleciendo mucho toda la experiencia de formación a través de una escuela de comunicación comunitaria que tenemos hace 3 años. Y viene ahorita para el segundo semestre, digamos, mucha difusión de todo lo que ha sido el acumulado de nuestro trabajo en el primer semestre. Artículos muy importantes en Visión 8, vienen nuevos documentales relacionados con temas de movilización y derechos humanos, no solo en el contexto de la 8, sino en la ciudad. Y ahí estaremos con otras organizaciones amigas y con otros medios tratando pues como de posicionar a nivel de ciudad toda la propuesta de articulación de medios comunitarios populares.
Hombre, Leonardo, muchas gracias y bueno, ahorita vamos a seguir hablando con algunos compañeros de Ciudad Comuna contándonos un poco de proyectos más específicos y recordarte pues que este siempre es un espacio de ustedes que también son parte de nosotros. Muchas gracias, hermano.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y todos los oyentes que sigan conectados a Zona Radio. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo.
Chaito.
Bueno, ahí estábamos hablando con Leonardo Jiménez de Ciudad Comuna. Como les contaba ahorita, vamos a tener la posibilidad de hablar con otros compañeros de él que nos van a estar comentando un poco sobre los procesos que están llevando allá desde la comunicación. Son cosas muy bonitas que uno se encuentra investigando sobre el tema porque uno descubre que tanta gente, tantas organizaciones, tantas personas, tantas cabezas pensándose la ciudad desde la comunicación. Son cosas muy, muy bonitas y bueno, cuéntanos un poco, Wilfer, ¿cómo ha sido la experiencia de Zona Radio, el comenzar? ¿Cómo ha sido todo este proceso?
Bueno, Gabriel, yo quisiera, antes de hablar de Zona Radio, quisiera complementar un poquito la exposición histórica que se hizo sobre la comunicación popular, ¿cierto? La radio, lo dice pues Gumucio, que la radio ha sido pues fundamental durante más de 50 años, ha sido un gran instrumento para la comunicación popular y el desarrollo en América Latina, ¿cierto? Realmente el proceso de comunicación popular o participativa para el cambio, pues porque todavía, además tenemos que hacer algo, Gabriel, es que tenemos que problematizar lo comunitario, tenemos que problematizar el concepto de comunitario, porque se llama comunicación popular o comunicación comunitaria, comunicación para el cambio, y son palabras que quizás uno las nombra con mucha facilidad, ¿no? ¿Cierto? Uno escucha mucha gente pues como abanderándose de,
y grandes, ¿cierto?, empresas que eso, utilizan esas
o comunicación social, ¿cierto? Uno puede escuchar una campaña diciendo, bueno, Caracol Social, bueno, pongo ese ejemplo y no necesariamente es una cosa comunitaria. Entonces, hablar de comunicación popular como tal, nos ubicamos pues más o menos en el 40 en América Latina. Hay que pensar, Bolivia es el país en América Latina que más ha trabajado el tema de la comunicación popular, pero desde la radio. La radio ha sido fundamental en los ejercicios de luchas sociales en América Latina, ¿cierto? Mucho más que la televisión. Hay que recordar que la televisión, bueno, para la época era absolutamente costosa. Entonces la radio era económica, la radio permitía, ¿cierto?, llegar a lo masivo. Entonces fue muy importante en los ejercicios con los mineros en Bolivia. Luego se pasa a formar las radios sindicales en Bolivia. Luego, posteriormente, se forma aquí un proceso que es uno de los procesos más representativos, que es el de Radio Ciutatensa. Esa es la experiencia igual. Las radios mineras de Bolivia y Radio Ciutatensa se forma por sacerdotes católicos, ¿cierto? Ya no era, y no formaban las emisoras exclusivamente para dar la palabra de Dios, ¿cierto? Ni para evitar el alcoholismo, el adulterio, en absoluto. lo digo así a modo de broma, pero era para ejercicios pues, de transformación y de luchas sociales, ¿cierto? Radio Ciutatensa se forma como un referente acá formativo, educativo, y ha sido, digamos, que la experiencia más exitosa de comunicación popular que ha tenido Colombia. Y bueno, al final, Caracol, por allá creo que en el 87, compra los equipos y lo que había, el espacio de Radio Ciutatensa, que estaba allá en la biblioteca, creo que en los fondos de la Luis Ángel Arango en Bogotá. Entonces, bueno,
lo recuperó.
Sí, bueno, o digamos que ya ahí desaparece un poco, ¿cierto? Actualmente hay procesos de comunicación popular, popular en cuanto, ¿cierto? Para un poco como ir delimitando lo popular, ¿cierto? O el concepto de radio popular o comunitaria. Son ejercicios donde siempre está el tema del poder político, ¿cierto? Siempre hay una lucha. Siempre la radio comunitaria, la radio... Tratemos un poco de... Voy a tratar de delimitarlo, podríamos hablar. Es que ahorita han entrado muchos discursos, Gabriel, es curioso, porque hace poco, bueno, Medellín ha tenido como un apogeo últimamente, bueno, vino Alfonso Gumucio, ¿cierto?, a dar una estuve visitando algunas experiencias bajo la idea de comunicación para el cambio. Luego, pues, la alcaldía de Medellín en un ejercicio, pues, como de formación que están haciendo, estuvo también dando unas, como una charla sobre comunicación para el cambio. Sí, hay varios procesos en la ciudad donde se está problematizando eso. Como le decía ahorita Leonardo, también desde otros colectivos estamos empezando a... estamos continuando un proceso de... también de mirar de qué forma nosotros hacemos comunicación popular en el territorio, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto de eso? ¿A dónde podemos llegar en bloques, ¿cierto? Organizados. Como le decía ahorita Leonardo, estamos trabajando y haciendo alianzas con periódicos de la zona nororiental como 33, como el de la 8, la Mesa de Derechos Humanos de la 8, el periódico de Santa Elena, ¿cierto? La emisora virtual, ¿cierto? Porque vemos que, pues, evidentemente, si estamos articulados se puede tener mucho más, podemos ser una caja de resonancia, ¿cierto? ¿En qué estamos ahorita? ¿Cierto? La idea es conformar, como le decía ahorita Leonardo, una asamblea de medios comunitarios.
Mañana hay una reunión a las 9, me comentabas.
Sí, mañana todavía no está confirmada, no sé, Leonardo, porque tal vez ahorita se hablamos con otro compañero de la Comuna 8, pero la idea es articularnos para empezar a trabajar juntos, ¿cierto? En este ejercicio de medios comunitarios.
Que se deben dialogar.
Que, claro que sí, porque también, te lo digo Gabriel, y compañera, te lo digo que en la ciudad hay varios medios que están, como decía en un principio, están hablando de los procesos, desde sus procesos como comunicación popular o comunicación para el cambio.
Y yo te traía una frase,
ponen ahí como el...
para articular lo que estabas diciendo, de Jorge Merino Ultreras, que dice: comunicación popular es aquel que, partiendo de la cultura y necesidades de los grupos, transforma las características de la comunicación dominante, donde emisores y receptores intercambian continuamente sus posiciones, aquella que está definida prioritariamente para la participación de todos los sujetos que en ella intervienen, sobre todo aquellos a los que más directamente les atañe el proceso que están incluidos.
Claro, uno de los principios, y en eso se relaciona el proceso de educación popular en América Latina, abanderado por Pablo Freire, tiene como consecuencia, ¿cierto?, o va de la mano con la comunicación popular. Y hay una relación, conceptual ahí, y es: tanto en la educación popular como en la comunicación popular, las relaciones tienen que ser horizontales, ¿cierto? No verticales. Se fundan o se fundamentan especialmente en escuchar al otro, ¿cierto? Desde un diálogo de saberes. La comunicación popular también retoma eso, ¿cierto? No podríamos entender, cómo se forman, cómo se alían estos grandes medios comerciales. Desde la verticalidad, ¿cierto? Otra cosa de la comunicación popular, y que se viene problematizando en América Latina, que es válido traerlo aquí, es el tema de la reforma agraria del espectro electromagnético, ¿cierto? En Brasil se ha hecho, cómo se empieza a distribuir equitativamente también. En Brasil, en Argentina, en Ecuador se está haciendo. Se empieza a distribuir equitativamente el espectro, ¿cierto? Que los procesos comunitarios tengan sus emisoras, puedan acceder a la televisión, ¿cierto? Y no aquí como lo que pasa en Colombia, donde el 90% o el 90 y poco más del 90% del espectro electromagnético de la televisión, de la radio, está en manos de tres grandes empresas. Eso no es un secreto. Entonces, lo que hacen todos estos procesos de comunicación es hacerse un espacio, ¿cierto? Hacerse un espacio pequeño, movimiento, y bueno, uno pensaría que ojalá sea pronto, pueda existir la fuerza en el país para... Bueno, inicialmente en la ciudad, en Bogotá ya hay una política pública de medios comunitarios, ojalá en Medellín, ¿cierto?, pronto podamos empezar a discutir una política pública de medios comunitarios donde también haya una distribución equitativa, ¿cierto?, del espectro, del recurso, y empezamos a hacer media espacio, ¿cierto?
Bueno, y nosotros con el colectivo de medios de nuestra gente hicimos un trabajo para nosotros, como en el análisis creemos y creemos en lo que decía el profe Gumucio de la comunicación, lo principal es el diálogo. Entonces hicimos un cuento que tiene mucho que ver sobre el diálogo. Vamos con el cuento, Susana, recuérdame el nombre, por favor.
Ah, el cuento que... ¿Pero escribieron, Gabriel?
Carla y sus animales parlantes.
De mi corazón, mi Carmelina, adiós. Yo
no quiero que me... Carla y sus animales parlantes. Carla Coletas era una niña buena, un poco callada y reservada. No hablaba mucho, en parte por vergüenza y en parte también porque a veces no sentía que tuviera nada interesante que decir. Pero el año que Carla y su familia se cambiaron de casa, todo eso cambió. Cuando llegó a la nueva casa, Carla descubrió un gran desván lleno de trastos viejos, al fondo del cual había un gran baúl en el que encontró todo tipo de cosas extrañas. Y al fondo, debajo de todas ellas, encontró algo especial. Era un libro antiguo, con tapas muy gruesas y pesadas, escrita en letras doradas. Pero lo que lo hacía especial de verdad era que podía brillar en la oscuridad y que de la forma más fantástica y mágica el libro flotaba en el aire y no necesitaba estar apoyado. Carla llevó el libro a su cuarto y lo escondió hasta la noche, poniendo a su perrito a vigilar. Y cuando estuvo segura de que no vendría nadie, se sentó junto a su perro y comenzó a leer. Era un libro de cuentos, pero casi no pudo leer nada porque al poco su perro comenzó a hablarle.
¿Qué libro más interesante has encontrado? ¿Tienes unos cuentos muy bonitos?
Carla no se lo podía creer, pero su perro seguía hablando con ella, contándole cosas y haciéndole mil preguntas. Finalmente, la niña pudo reaccionar y preguntar.
Pero, ¿cómo es que estás hablando?
No sé. Ahora yo solo digo que lo que antes pensaba... Para mí ha cambiado mucho, pero supongo que habría sido este libro raro.
Carla decidió investigar el asunto y se le ocurrió enseñar el libro a otros animales. Uno tras otro, todos comenzaban a hablar y en poco tiempo, Carla estaba charlando amistosamente con un perro, tres gatos, dos palomas, un periquito y cinco lagartijas. Todos ellos hablaban como si lo hubieran hecho durante toda la vida y todos decían cosas interesantísimas.
¡Claro, chica!
Decía el lagartijo Pipón.
¡Todos tenemos una vida increíble!
Durante algunos días, Carla Coletas estuvo charlando y charlando con sus nuevos amigos y disfrutaba de veras haciéndolo, pero un día, sin saber ni cómo, el libro desapareció. Y con él también lo hicieron sus amigos, los animales con sus voces. Carla buscó por todas partes, pero no hubo forma de encontrarlo. Y a los pocos días, echaba tanto de menos animadas charlas con sus amigos que no podía pensar en otra cosa. Entonces, recordó lo que le había dicho Pipón y pensó que ella casi no hablaba nunca con sus compañeros del cole y otros niños. Y seguro que todos tenían una vida increíble. Así que desde aquel día, poco a poco, Carla fue hablando más y más con sus compañeros, tratando de saber algo más de sus increíbles vidas. Y resultó que, sin apenas darse cuenta, tenía más amigos que ningún otro niño y ya nunca más le faltó gente con la que disfrutar de una buena charla. Autor Pedro Pablo Sacristán. Voces Gabriel Betir, Mónica Zamudio y Susana Moncada.
¡De barrio a barrio!
Voces comunitarias de la zona norte de Medellín.
Bueno, y seguimos aquí en De Barrio a Barrio. Espero que les haya gustado este cuento que trabajamos en el colectivo. Y bueno, rescatamos un compañero de urgencias de la policlínica. Y sí, entonces lo saludamos, que estaba muy enfermo. Pero bueno, el amor por la radio, por la comunicación popular lo hizo venir por aquí a acompañarnos. Chaca, ¿cómo vas?
Hola, pues un saludo para todos nuestros radio oyentes. Pues para ustedes, muy contento de estar por aquí, reviviendo otra vez. Un poco con mis achaques, supongo, de salud, pero pues todo por esta causa tan bonita que nos gusta tanto, que es la comunicación popular, y sobre todo aquí en De Barrio a Barrio. Muy contento de ver este equipo, después de estar ausente esa semana, de ver nuevas voces, de escuchar nuevas voces y de ver nuevas personas acá. Muy contento, y también creo que ese tema da para mucho, para para que sigamos hablando aquí en De Barrio a Barrio.
Yo creo que por eso es que tenemos tanta gente en cabina y gente en los teléfonos esperando la llamada que vamos a hacer. Entonces, Chaca, cuéntanos un poco vos qué pensás de la comunicación popular. Para vos, ¿qué es la comunicación popular?
Pues todo ese trabajo que hicimos durante mucho tiempo, creo que esto no es nuevo para nosotros. Empezamos sin saber qué era comunicación popular. Pues nosotros nunca le pusimos ese nombre. Aquí hicimos muchos intentos con lo que llamaban en una época la coordinadora de medios de esta ciudad, y empezamos a pensar en esos medios que hacíamos de nosotros para nosotros, con nuestros canales, nuestros lenguajes, y sobre todo en un contexto, pues digamos, tan diverso, tan fuerte que tiene esta ciudad. Y creo que desde allí nosotros fundamentamos lo que consideramos la comunicación popular, y es esa construcción de identidad, sobre todo identidad popular, de lo que somos en esta zona, digamos, sobre todo en la diversidad también política en la cual vivimos, en esa acción directa que hacemos desde el lenguaje, y sobre todo pues para comunicarnos, para enterarnos, para asimilar, para nutrirnos de muchas formas. Para mí es la comunicación popular básicamente, esos medios nuestros para nosotros y nosotras, de las cuales nos nutrimos.
Y por nosotros.
Y por nosotros, sí, está muy bien.
Bueno, Susana nos trajo una canción para terminar esta primera media hora y empezar con las llamadas telefónicas. Susana, ¿qué nos trajiste hoy?
Bueno, vamos a escuchar La estupidez de este mundo de mente, del grupo 3 de Corazón, ya todos lo conocemos, de Medellín. Sabemos que este grupo pues inició en el 2002, es Sebastián el vocalista y bueno, está Felipe también el baterista. Fusionan pues como el rock también con el punk y tienen como un contenido también que les gusta hablar de lo cotidiano, también a veces pues como de, como lo dice esta misma canción, como de las cosas que no están realmente funcionando muy bien, entonces a veces hay como algunas ideas que van en contravía o en protesta pues como contra lo que está establecido. Escuchémosla entonces.
barrio.
De barrio a 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 barrio.
Barrio a barrio.
Bueno, y seguimos aquí en los 88.4 FM Zona Radio en el programa de Barrio a Barrio, y para seguir hablando un poco de los procesos de comunicación popular en Medellín, tenemos en la línea al compañero Libardo Gudelo de Ciudad Comuna y lo saludamos. Hola, Libardo. Libardo. Libardo, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien.
Bueno, Libardo, en la primera parte del programa hablamos con Leonardo Jiménez. Él nos comentó un poco sobre qué es Ciudad Comuna, sobre sus proyectos, y entonces quisimos hablar contigo y con Yasmín y Ruby para que nos hablen un poco vos, que nos hables un poco sobre el proceso de la escuela de Ciudad Comuna.
Ok. Vení, por un momento se está escuchando muy bajito.
Sí.
Libardo, pero si escuchaste la pregunta.
Sí, que hablar del proceso de escuelas de Ciudad Comuna.
Sí, te estamos
escuchando. Dale, que estamos en vivo.
Estás al aire.
Libardo.
Bueno, buenas tardes. Primero que todo, muy interesante el hecho de que tengamos otro proceso afín en la ciudad de Medellín. Y segundo, contarles un poco que la experiencia de escuelas de la Corporación Ciudad Comuna es una experiencia de formación en hacer periodismo, en hacer fotografía, en hacer radio, pero también en generar cambios sociales para la Comuna 8. La escuela surge en el 2009 con el semillero de reporteros gráficos de la Comuna 8, una experiencia piloto que lo que le apostaba era, digamos, toda la parte social de la corporación, que los muchachos que viven en las comunas, que habitan el territorio, sean los que nos contaran a través de la fotografía sus realidades. A partir de esto surge una apuesta política clara de la institución por pensarnos las escuelas como una estrategia de vinculación, de reconocimiento del territorio, de construcción de identidad, y así ya el siguiente año tenemos dos semilleros, el de audiovisuales y el de fotografía. Posteriormente surge el de periodismo investigativo en el 2010, y ahorita en 2011, que estamos próximos a abrir convocatoria, surge lo que es también el semillero de producción de sonido, que se articula al semillero de producción radial que inició el año anterior, al semillero de periodismo investigativo, al semillero de audiovisuales y al semillero de reportería gráfica de la Comuna 8. Lo que buscamos es, en primera instancia, generar esos procesos de reconocimiento e identidad del territorio a partir de los mismos muchachos, pero también generar esa base social para los procesos comunicativos que lidera la corporación, como el periódico Visión 8, como el Centro de Producción Audiovisual Cinética 8, Voces de la 8, que es la emisora comunitaria, como capitalizarlos de estas personas que habitamos y que vivimos el territorio y que pensamos que son las personas más indicadas para contárnoslos y leerlo realmente como es. Entonces, es la Escuela de Comunicación Comunitaria de la Comuna 8, que ya, digamos, llega a su tercer, cuarto año, y que lo que está fortaleciendo es como toda la dinámica participativa de la Comuna 8 de Medellín.
Libardo, ¿a dónde se proyecta todo este proceso? Digamos, en el mediano y largo plazo, ¿qué es lo que Ciudad Comuna quiere ver con estos semilleros?
Bueno, nosotros nos ha preocupado algo profundamente, y es cómo hacemos que este proceso de cualificación de los muchachos sea reconocido no solo en la instancia comunitaria, sino que sea reconocido y avalado y legitimado por instituciones y por procesos de ciudad, que estos muchachos, la escuela que están haciendo en Ciudad Comuna o en los diferentes procesos de la ciudad, tengan el reconocimiento o se legitimen a partir de procesos universitarios. Entonces, a lo que le estamos apostando este año a la escuela es a que esos semilleros sean reconocidos o avalados por una institución, llámese educación superior o de formación técnica y tecnológica, que posibilite la articulación de los muchachos o la continuidad de los muchachos en esto que quieren o que están haciendo. La escuela se apunta a que sea realmente un proceso formativo, no solo para el proceso de Ciudad Comuna, sino para que le genere procesos de transformación a los mismos muchachos en sus procesos profesionales y académicos.
Libardo, y está por ahí Yasmín para que nos hable un poco sobre cinética.
Ya te la comunico un ratito.
Gracias.
Bueno, ella es... Yasmín Garavito integra pues como el semillero de integró el semillero de audiovisuales y posteriormente, digamos, hace parte ahorita de lo que es Cinética 8. También es una de las primeras chicas de la corporación que estuvo ahí. Un segundo que ya viene, ya sale al aire.
Gracias.
Es interesante, Gabriel, cómo estos procesos, es decir, la relación entre la academia y los procesos sociales de comunicación popular, ¿cierto? Recuerdo, y lo hablábamos ahorita hace un momento, cómo en la... en el encuentro que se tuvo con Alfonso Gumucio, el boliviano que ha trabajado mucho el tema de comunicación para el cambio, él ponía a discusión el tema de que habiendo más de 300 facultades de periodismo en América Latina, ¿cómo es posible que ninguna facultad que forme a comunicadores populares, cierto? Entonces, estábamos conversando un poco sobre el tema de procesos comunitarios y academia, ¿cierto? Entonces, como tú hablabas hace un momento sobre la posibilidad de que los semilleros se puedan integrar a propuestas académicas, recordábamos un poco el encuentro que habíamos tenido con Alfonso Gumucio, donde él subrayaba cómo la academia a su vez ha dejado a un lado, ¿cierto?, los procesos de comunicación popular. Y nos parece interesante pues como la discusión, porque tú planteas pues la necesidad de que se integren otras instituciones al proceso de formación, pero a la vez tenemos una realidad que se evidencia pues en la academia, y es también que no está muy evidente los procesos de comunicación popular desde allí, ¿cierto?
Efectivamente. Mira, Yasmín está como un poquito ocupada en estos momentos, pero igual lo que te podemos contar de Cinética, lo que le contamos a la ciudad a través de este medio de Cinética, es que es una propuesta que surge a partir del proceso formativo en audiovisuales en el 2000, de finales de 2008 en fotografía y principios de 2009 y 2010 en audiovisuales. Cinética 8, digamos, es muy interesante como experiencia porque ha logrado generar esos procesos de reconocimiento en la comunidad, en tanto ha puesto en la discusión pública temas como los servicios públicos domiciliarios en la Comuna 8, que por ejemplo era un tema que pocas instancias de la ciudad debatían en términos reales en cuanto a desconexión, igual por ejemplo con el tema de la salud, con toda esa coyuntura que hubo a finales del año pasado, también se hace un proceso investigativo, pero que realmente lo que hace es evidenciar una situación específica de la comuna, pero que al ser visualizado por otras zonas de la ciudad, incluso del país, ha generado una respuesta, digamos, como de, hey, nosotros también nos identificamos con esta necesidad, con esta problemática específica. Entonces Cinética se ha convertido, se le apuesta que Cinética se convierta en ese observatorio de derechos humanos o en ese observatorio audiovisual de las diferentes situaciones y realidades que viven y afrontan los habitantes de la 8, pero que nos hemos encontrado que son las mismas necesidades, las mismas luchas, las mismas resistencias y procesos de transformación que están promoviendo e impulsando muchos sectores de la ciudad de Medellín. Es decir, Cinética es como ese anclaje que ha permitido no solo identificar las problemáticas, sino identificar otros espacios afines. Hablemos de la misma institución Convivamos, hablemos de la Mesa de Mujeres de Medellín, hablemos de la Mesa Interbarrial de Desconectados y de Servicios Públicos, de la Mesa Interbarrial de Desconectados y Servicios Públicos, y hablemos de una serie de colectivos en la ciudad que se están pensando todo el proceso social y que están hablando de que es necesario empezar a tener esa voz y ese voto que tienen o con el que surge lo que es la comunicación popular en Latinoamérica. Estamos hablando de un empoderamiento, pero también de un reconocimiento de las realidades sociales de la ciudad a través de Cinética, y también estamos hablando, digamos, de un proceso de creación de identidad de las mismas comunidades a partir del reconocimiento de sus necesidades.
Bueno, Libardo, muchas gracias y un saludo a todos los compañeros de Ciudad Comuna, y bueno, recordarles que este espacio siempre está abierto para que dialoguemos en torno a todas nuestras experiencias y todos nuestros quehaceres.
No, a ustedes muchísimas gracias, y recuerden que desde Ciudad Comuna siempre está el interés de trabajar por el proceso comunitario de la comunicación, y más desde los términos de ofrecerles a las comunidades la posibilidad de vincularse, participar, formarse y realmente contarnos qué es lo que pasa en sus territorios.
Libardo, antes de que te nos vayas, ¿por qué no nos das un número telefónico, una página donde los chicos y las chicas que están por ahí cerca y quieran ser parte de los semilleros, pues se acerquen, quienes nos están escuchando?
Toda la información se estará publicando, digamos, a finales de esta misma semana, a principios de la otra, a través de www.ciudadcomuna.org. También nos pueden contactar a través del 216-8416 o dirigirse a la sede de la corporación ubicada en el barrio La Toma de la Comuna 8, en la calle 52A, número 3332. También lo pueden encontrar a través del sitio web www.comuna8.org, que es el sitio web de la Comuna 8, o en Facebook como Ciudad Comuna, igual en Twitter.
Su hermano, muchas gracias.
Muchas gracias, Libardo.
A ustedes, muchas gracias y un abrazo.
Bien, yo les tengo una pregunta a ustedes porque me parece muy interesante esto de comunicación popular versus, digamos, cualificación académica. Como para que no lo dejemos entre el tintero, Wilfer, vos estabas dando una puntada muy, muy interesante y muy importante, y tiene que ver con esa cantidad de facultades de comunicación social que existen en Latinoamérica, pero pues digamos la falta no sabría cómo mencionarlo, si la capacidad que tiene la academia para afrontar la comunicación popular para este siglo XXI, para el futuro, digamos, en una sociedad que demanda muchos cambios que deben ser a través de una comunicación pues plausible, digámoslo así, pero también para qué se necesitaría cualificar un comunicador popular si es, digamos, la comunicación dentro del barrio, dentro de la comuna, dentro del núcleo familiar, lo que importaría. Uno no necesitaría poner un título ahí que diga yo soy comunicador popular para que, digamos, la sociedad de consumo, entre comillas, la empresa, me contrate. Entonces, o sea, ¿cuál sería esa necesidad?
También estamos aquí con Susana, que claro. Ella... tengo entendido que está haciendo ya las prácticas en periodismo en Bolivariana, entonces ajá. Está desde la academia. Misma. ¿Yo qué te puedo decir? Mira, para eso, bueno, primero podríamos decir que lo que se está, por ejemplo, Medellín está generando en todas las comunas hay, por ejemplo, periódicos barriales, ¿cierto? Tengo entendido que la alcaldía contrata técnicos, por ejemplo, o periodistas para, pues, por ejemplo, determinar si esos periódicos, imagino que cumplen con requisitos para publicación y demás. Entonces, lo que vemos es que de alguna forma el enfoque que se está viendo comunitario es un enfoque más técnico. Frente a la pregunta que vos haces de cómo la academia puede formar comunicadores populares, uno ve que en comunicación popular termina pues historiadores, sociólogos, y no necesariamente periodistas, ¿cierto? No necesariamente hay que ser periodista para generar un proceso de comunicación popular, para estar en medio de un proceso de comunicación popular. Yo quisiera como subrayar varias cositas importantes que pueden caracterizar el tema de la comunicación popular. Lo caracteriza pues Gumucio, dado que lo hemos traído pues aquí en su libro Olas, que es una investigación que hizo sobre 50 experiencias de comunicación popular en el mundo. Curiosamente pues la hace para la agencia Rockefeller, pero él trata de generar un poco como un bosquejo, ¿cierto? De qué es lo que caracteriza los procesos de comunicación popular o comunicación para el cambio. Él dice, bueno, que una de sus primeras características es que son procesos colectivos, ¿cierto? Es decir, cuando vemos un periódico, cuando vemos una emisora que está manejado por dos o tres personas, cuando vemos que no son procesos, ¿cierto?, sino que son individuos, ahí vemos que no, es decir, es una cosa igual guardada. Cuando vemos que no son procesos, por ejemplo, no podríamos hablar de sitios de comunicación popular. Cuando vemos, por ejemplo, que no hay apropiación del territorio, ¿cierto?, que no hay una apropiación de la comunidad del medio. Porque en síntesis veríamos que los ejercicios de comunicación popular son ejercicios, como le decía Gabriel, de diálogo, es decir, de escucha, necesariamente, ¿cierto? Entonces, cuando vemos un periódico donde hay tres firmas y tiene 10 artículos, entonces uno tiene que preguntarse, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el comité editorial de ese periódico? ¿Cuál es la distribución de ese periódico? ¿Cuál es el objeto de ese periódico? Y en esto se problematizan dos cosas que me parecen muy interesantes, o tres conceptos que me parecen muy interesantes. El primero es informar, ¿cierto? Algunos medios se han enfatizado solamente en informar, es decir, como tirar la agenda o servir de publicidad, pero eso no significa comunicar.
Wilfer, y en este ejercicio de escucharnos tenemos en línea a Eduard Niño de la Corporación Convivamos. Él nos va a hablar un poco sobre la experiencia que están haciendo con los niños, las niñas, los jóvenes en los medios y también de las alianzas que se están tejiendo desde colectivos de comunicaciones. Entonces, claro, Eduard, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenas tardes a todos, especialmente a ustedes, Gabriel, Wilfer, Chaca, Janet, todos los compañeros y compañeras de la emisora comunitaria.
Y Susana, que nos está acompañando hoy, Susana, una chica nueva.
Y todas las personas comprometidas con estos procesos comunitarios que nos escuchan el día de hoy.
Eduard, cuéntanos un poco sobre la experiencia de comunicaciones de la Corporación Convivamos.
Bueno, que Convivamos es una organización comunitaria que surge en la zona nororiental, específicamente en el barrio Villa de Guadalupe, y que tiene antecedentes en todos los procesos de organización comunitaria que se gestaron en los 70s y 80s, pues como en este sector de la ciudad, en un contexto pues de problemáticas estructurales de miseria, exclusión, pobreza y sobre todo una dinámica de conflicto bastante grave que ha afectado pues como los derechos humanos de las personas en este territorio. En ese marco pues es necesario la promoción de la libertad de expresión y la generación de propuestas comunicativas de carácter comunitario. Es ahí donde surgen pues las principales primeras pues propuestas de comunicación con un enfoque inicialmente denominado como comunicación comunitaria, porque se colocó un énfasis que en la participación. Entonces surgieron muchos boletines, muchos plegables, muchas dinámicas desde las publicaciones impresas que circulaban por los diferentes barrios, pues como este territorio. Gradualmente, la corporación ha venido fortaleciendo y promoviendo otras dinámicas de comunicación, producto también de muy importante que es la necesidad pues de transformar las problemáticas y de generar pues alianzas para el fortalecimiento del movimiento social. En ese proceso ha sido muy significativo pues toda la experiencia de la red de organizaciones comunitarias, lo que significaron los festivales comunitarios por la vida y la dignidad, y en especial todas las dinámicas de comunicación que se gestaron a partir, pues digamos, de estas iniciativas, desde el arte, desde la cultura, pero también desde una apropiación de los medios de comunicación. En la actualidad estamos, pues digamos, generando también iniciativas de comunicación popular. La organización ha venido acompañando colectivos juveniles en diferentes campos y específicamente en el tema de comunicación. Nos hemos articulado pues a esta propuesta que significa la emisora comunitaria de la zona norte, y además de eso pues estamos generando alianzas con otros actores pues como en este campo en la ciudad, específicamente pues como con el espacio ya un poco comentaba Leo de la Asamblea de Medios Populares y Comunitarios. Entonces es un poco como desde ahí, desde donde queremos hacer la invitación, y en especial pues a las diferentes personas que proponen iniciativas de comunicación popular, encontremos, conversemos, avancemos en este diálogo y que fortalezcamos procesos de movilización. Es urgente, la ciudad necesita que sean visibilizadas todas las problemáticas que se están dando en los bordes, los desalojos que vienen sucediendo en el barrio La Cruz, las problemáticas de las laderas, las políticas públicas que están afectando como el Foro del Cinturón Verde, el Plan de Ordenamiento Territorial, el sistema de planeación y participación y una serie de asuntos que afectan pues digamos la dinámica comunitaria y que muchas veces los medios masivos de comunicación no visibilizan y no muestran. Entonces es como un llamado y es una oportunidad de mostrar otras realidades desde lo comunitario.
Eduard, y Wilfer nos contaba que mañana hay una reunión, si está confirmada, ¿dónde es el sitio, el espacio, quiénes bueno, podrían ir?
Un poco en el marco pues como de estas dinámicas comunitarias se han presentado otras agendas. Entonces, digamos que la reunión que estaba prevista para mañana aplazada para el próximo domingo 8 de julio en Santa Elena, donde nos vamos a encontrar con la Mesa de Comunicaciones de Santa Elena, y va desde las 9 de la mañana y vamos a desarrollar pues como un proceso de conversación en ese sentido. Entonces pues la invitación es a que nos encontremos en este espacio, si alguien, digamos, una persona que esté interesada se puede comunicar en Convivamos en el 236-5398, pues preguntan por el equipo de comunicaciones, o también pues si vamos a los datos que ya referenciaba Ciudad Comuna, porque mañana en las horas de la tarde se va a desarrollar un foro, precisamente en la Comuna 13, se ha denominado Foro Medios y Resistencias, un poco haciendo una valoración de todo lo que ha significado los procesos de comunicación en el marco de operaciones como la que se desarrolló de intervención militar y todo lo que ha significado pues asuntos como la Operación Orión y otras que se han desarrollado en estos territorios que han vulnerado pues la dignidad y los derechos humanos de las personas. Entonces, los compañeros de la Comuna 13 nos están haciendo una invitación para que mañana a partir de las 2 de la tarde nos encontremos y estemos pues como en estas reflexiones. Entonces, son como estas dos invitaciones, ¿no? A fortalecer, apoyar pues como esta propuesta de foro resistencia, de medios y resistencias en la Comuna 13 el día de mañana desde las 2 de la tarde, y por otra parte el domingo en Santa Elena pues trabajar en este proceso de articulación.
Listo, Eduardo, muchas gracias, hermano.
Bueno, un abrazo para todos y para todas, buena energía y estamos en contacto.
Bueno, gracias. Y bueno, y aprovechando, Chaca, Susana y Wilfer, para que empecemos con la agenda comunitaria, nos contaban del evento de que hay de mañana en la Comuna 13. También va a estar Holman Morris.
Y va a ser en la biblioteca de San Javier a las 2 de la tarde. Está convocando la Corporación Jurídica Libertad y con organizaciones de la 13. Se va a discutir, pues se va a hacer un ejercicio histórico, pues como la incidencia de los medios en la Operación Orión. Va a ser a las 2 de la tarde. La idea es vernos allá.
Y es entrada libre, entonces.
Sí, si hay que escribirse, yo no tengo los datos en este momento, pero creo que se pueden comunicar con la Corporación Jurídica Libertad y ahí tienen toda la información para escribirse.
Con nuestra gente que también vamos a estar ahí.
Creo que bien importante, sobre todo, digamos, hacer un análisis, pues sería muy, muy, muy chévere, digamos, que la gente que pueda ir, las personas que puedan estar allí, pues hacer un análisis crítico de estos medios de distracción masiva, obviamente, y qué es lo que nos están comunicando, qué es lo que nos están vendiendo, y hacer como un ejercicio tendiente a una comunicación popular más, digamos, proactiva hacia las necesidades que tenemos en una comunidad tan grande como la de Medellín, que tiene lo suyo, digámoslo así.
Por supuesto, claro.
Y que es una ciudad difícil. Creo que es importante que hagamos un ejercicio a conciencia de la comunicación popular, y este medio, obviamente, de Barrio a Barrio, está para ello.
Y está abierto. Y bueno, para ya cerrar con la agenda comunitaria, también nuestra gente el sábado tendremos un bingo organizado por PACA, que es el grupo de padres de nuestra gente, y un grupo de teatro Gama, que es el grupo de teatro de los niños, niñas. Allá en nuestra gente van a hacer un bingo desde las 8 de la noche, y el domingo están todos muy invitados porque vamos a tener una parranda trovadora en la Corporación Cultural Nuestra Gente desde las 5 de la tarde. La entrada es con trueque. Vamos a tener representaciones trovadas, trovadores también, y bueno, muy muy invitados. La programación la pueden consultar en www.nuestragente.com.com. Chaca, ¿me recuerdas el de Convivamos, por favor?
La página es www.convivamos.org, el teléfono 236-5398.
Bueno, muchas gracias a Janet, nuestro control master, a Susana, que está comenzando con nosotros y siempre es bienvenida acá por ser la voz femenina, la voz bella del programa, a Wilfer, nuestro invitado especial hoy, y bueno, Chaca, que lo recuperamos del hospital. Chaca, muchas gracias. Y bueno, nos vamos con Sofía Viola en Serenata Invertida en el balcón de la tribu. Muchas gracias a todos y Chaca, hablamos.
Hasta luego y que estén bien. Nos escuchamos dentro de 8 días.
Hasta luego.
Hasta luego.
Thank you. pero queda bien la rima. Ay, cómo he de extrañar a mi chilecito, extraño su montaña, lagos y cerritos, el clima sin humedad y crudos los mariscos. Tuve que trabajar para alimentar a mis hijos, mientras que en la noche dormíamos en el piso. Clima sin humedad y crudos los mariscos.
Muchas gracias.
Comunitarias de la zona norte de Medellín.